Tiempo a la mañana de COPE Ribera en este lunes para hablar nuevamente de la Escuela Social de Tudela y de la Ribera. Y es que recuerden que con motivo del curso 2016-2017 que la Escuela Social imparte y que lleva por título Hacia qué modelo de ciudad, de país y de Europa aspiramos, todos los meses distintos ponentes hablan de distintos aspectos de esta vida nuestra, se puede decir así. Y hoy vamos a hablar de un tema yo creo que importante, de la educación. El título de la charla que se va a desarrollar mañana es posible un proyecto educativo de ciudad, y creo que vamos a hablar con alguien que conoce la educación muy de cerca y que, bueno, ha dedicado toda una vida a ello. Él es don Manuel Campillo, Manolo Campillo para los amigos, creo que suficientemente conocido. Manolo, buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, para hablar de un tema importante, ¿es posible un proyecto educativo de ciudad? Dices, Manuel, que todo el mundo reconoce la importancia de la educación en la vida social, pero casi siempre se piensa únicamente en la familia y la escuela como únicos agentes responsables, y que hay que involucrar a la ciudad.
Así es. Como dice el proverbio africano, innumerablemente citado, para educar a un niño hace falta toda la tribu. Bueno, lo que hay que ser consciente es que la educación que recibimos todos de pequeños, evidentemente la influencia, la impronta mayor viene de la familia en primer lugar, claro está, todo el mundo lo acepta y admite. En segundo lugar, de la escuela como complemento y prolongación de la familia, y poco más, ahí parece que nos quedamos ahí. Sin embargo, lo que hay que ser consciente y caer en la cuenta es que hay un tercer agente, que es la ciudad, la sociedad en general. Y dentro de la sociedad en general, muy en particular, la ciudad en la que uno ha nacido y ha crecido. Uh-huh. La influencia de los amigos, de la calle, de los medios de comunicación, de ahora del entorno digital, ¿no?, de Internet. Es decir, hay una serie de espacios comunes, públicos, que no controla la familia, que no controla la escuela y que educan y que influyen enormemente. Uh-huh. De hecho, una de las preocupaciones mayores tradicionalmente de la familia, de la escuela, es decir, ¿y qué va a hacer este niño en la calle? ¿O qué hace en Internet? ¿O con quién sale? O, es decir, la preocupación porque se sabe que hay otros espacios que también educan. Uh-huh. O cuando decimos de alguien, mira, este se nota que es de tal pueblo o de tal ciudad o de tal zona, ¿no? Porque su mentalidad, sus costumbres, su manera de ser, algo tiene influencia de ese entorno en el que ha vivido, ¿no? De modo que la primera idea es reconocer que la ciudad ejerce un papel importante en la educación de todos nosotros, a todos uh-huh. nos ha influido. Y por tanto, hay que revisar cómo mejorar la influencia de ese entorno de ciudad en el que estamos para complementar lo que hace la familia y la escuela.
¿Es ser optimista hoy decir que de todas las familias, o que la familia en general, pues bueno, vea la educación como algo prioritario dentro de su casa? Porque muchas veces se ha dicho que te eduquen en la escuela, ¿no? O muchos padres actúan así también.
Hombre, evidentemente la mayor parte de las familias son conscientes de que la educación es fundamental, la de casa como la de la escuela, está claro que sí, aunque no siempre somos consecuentes. Uh-huh. Verbalmente todos lo decimos, pero en la práctica pues no siempre somos consecuentes con ello, ¿no? Que la familia es el primer educador está claro, ¿no? Pero no educa lo que los padres le dicen a los hijos, sino lo que los hijos ven en el comportamiento de sus padres. Ah. No educan las palabras, educan los hechos. Educamos con el ejemplo. Uh-huh. Y si tu niño o una niña ve a sus padres que dice una cosa y hace otra, pues esa influencia, eso es educación. Le está educando, o maleducando, como queramos llamarle, pero está educando en un sentido de que el niño aprende que una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Y si eso lo ve como algo habitual en su familia, entre los amigos y tal, pues dice, uy, pues ya ha aprendido, uh-huh. ya está, educándose en esa mentalidad, ¿no? De modo que está claro que verbalmente todos reconocemos que la familia y la escuela son básicos, pero conseguir una mejor educación familiar y una mejor educación escolar también forma parte del reto en el que estamos ahora.
Desde luego que sí, ¿eh? Porque si luego papá o mamá serían a zapatazos con el profesor porque ha castigado al niño, la verdad que...
Por hablar de las innumerables familias que hoy día están desunidas, o están rotas, uh-huh. o se separan, o niños que viven con varios padres o varias madres, o familias monoparentales, solo con la madre o con el padre. Es decir, los que hemos estado en los centros educativos sabemos, ¿no?, que muchos niños que bueno, pues que su situación familiar no es la estándar que había... Uh-huh. en tiempos, ¿no? Y entonces eso pues va también a influir, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta.
Uh-huh. Los ayuntamientos, dices que tienen escasas competencias en el sistema educativo, pero sí que pueden y deben actuar en áreas distintas dentro de la educación.
Sí, sin duda. En la legislación española, los ayuntamientos no tienen competencia directa en el sistema escolar, ¿no?, en lo que se hace en un centro escolar. Uh-huh. cosa que por otra parte a mí personalmente me parece mal. Yo creo que los ayuntamientos deberían jugar un papel más importante como lo juegan en países del norte de Europa, a los que siempre miramos como ejemplos de modelos escolares, donde la escuela está más vinculada al municipio, al entorno social, para que el entorno ayude, colabore y que la educación se impregne de todos los ámbitos, no solo del pupitre y el aula, ¿no?
Que de ti aprendí, que me dijiste una vez, que siempre ponen a los mejores cuanto a necesidades más tempranas.
Así es. Uh-huh. Entonces yo creo que la involucración de familia, escuela y municipio, esa tercera pata, sería importante. Pero bueno, en España no es así. En España está centralizado el sistema escolar y a los municipios se les deja solo en la educación primaria que pongan el solar con el edificio y el conserje, en este caso, ¿no? Mantenimiento del edificio y el conserje, todo lo demás, lo que es la educación previamente dicha, no depende ni pasa por los ayuntamientos. Y sin embargo, pues sí, es verdad que tienen ciertas tareas. La inmediata, la legal, es que tienen que cuidar el edificio, tienen que mantenerlo, tienen que asegurarse de que haya unas condiciones mínimas para la función escolar. Pero hay otras muchas que tienen que ver con la educación general. El tema de instalaciones deportivas, uh-huh, donde también los niños se educan.
Desde luego.
De instalaciones culturales, del patrimonio, de biblioteca, de museos. Hay un entornos que dependen de infraestructuras de tipo cultural, educativo, deportivo, que dependen del ayuntamiento y que evidentemente pueden ayudar mucho o poco a esa educación, ¿no? Hay otro elemento importante que los ayuntamientos pueden intervenir, como es, ¿qué pasa cuando las familias no funcionan? ¿Qué pasa con las familias desestructuradas, con los niños o familias en exclusión social, que no tienen medios donde educarse? Cuando la familia no puede cumplir el papel que le corresponde, ¿quién suple eso? ¿Quién ayuda a esos niños más vulnerables? Pues evidentemente tiene que ser la administración. Y la administración más cercana es el ayuntamiento, que tiene que tratar de conseguir que tengan libros para ir a la escuela, que puedan comer con becas en el comedor escolar, que tengan algún tipo de apoyo, familias desfavorecidas que no conocen el idioma o que andan retrasados, que en su casa no les pueden ayudar. Y que ahora lo están haciendo pues ciertas entidades sociales, ¿no? Cruz Roja, el Centro LASA, están haciendo apoyos escolares a niños con dificultades, ¿no?, de aprendizaje. Y luego, evidentemente, la puesta en marcha de toda la infraestructura de la ciudad. Más ejemplos en los que influye el ayuntamiento. ¿Qué pasa con la educación cívica? ¿Qué pasa con la calle? ¿Quién educa?
Esa asignatura está pendiente.
Esa es una de las más importantes. ¿Quién educa a las personas? Niños y mayores. Educar a los niños y a sus padres. Educarles para que en la calle se comporten civilizadamente. Uh-huh. Y no ensucien, no molesten, no riñan, no aprendan a respetar. Bueno, quien enseña, que asegura que el trato entre niños y niñas sea el correcto, cuando está produciendo una cierta agresión por influencia hoy día de la calle, de internet, de muchas influencias, que hace que el trato entre personas a veces no sea el que debería ser. En definitiva, muchos espacios en los que la familia y la escuela son insuficientes, ¿no? Especialmente en ciertas familias, pero más que en otras. Y entonces ahí la administración algo tiene que hacer para tratar de que nadie se quede descolgado, que ciertos sectores sociales no aprendan, no se eduquen de la manera adecuada, y que la ciudad en su conjunto pues funcione como todos desearíamos.
Y además cosas se hacen, luego hablaremos un poquito de Tudela, pero creo que dos palabras claves, como puede ser, siempre que se actúe, establecer o elaborar un diagnóstico de lo hecho, y también ver, coordinar estos objetivos o todos los departamentos que pueda tener una ciudad para que todo eso pueda hacerse realidad, ¿no?
Así es.
Coordinación y en este caso diagnóstico también de lo hecho.
Esa es la última patada, diríamos, importantísima de lo que debe hacer una administración, un ayuntamiento. Uh-huh. Y es que el ayuntamiento no tiene que educar directamente. El protagonista de la educación es la familia, es la escuela o una entidad cultural, es un museo o una biblioteca o es una entidad deportiva, ¿no? Tienen que educar. Pero sí que tiene que tratar de coordinar a todos los agentes educativos para estas dos cosas que citabas. Una, un diagnóstico. ¿Cómo están las cosas? Uh-huh. ¿En qué Tudela está funcionando bien educativamente y podemos estar satisfechos? ¿Y en qué aspecto no funciona bien? Pues hagamos un diagnóstico y preguntemos a todo el mundo, ¿no? A colegios, a familias, a entidades, a peñas, entre todos pongamos de acuerdo qué cosas no funcionan bien. Y a partir de ese diagnóstico, el ayuntamiento que coordine acciones dirigidas a suplir esas deficiencias y que todos vayamos a una, vayamos de la mano. Si hay un problema de civismo en Tudela con respecto a la limpieza, por ejemplo, o con respecto al vandalismo, o con respecto al trato de chicos y chicas, que bueno, en la punta del iceberg uh-huh. fueron las fiestas, ¿no? Este verano en Navarra. Bueno, pues busquemos ese tipo de insuficiencias y abordemos estrategias y acciones conjuntas entre todos para ir en la misma dirección. Porque cuando todos los agentes educativos actúan de la misma manera con los mismos criterios, la eficacia es altísima. Si cada uno actúa por su cuenta, cuando puede, cuando quiere, con criterios distintos, pues evidente. Es como ocurre cuando un niño va a la escuela, ¿no? Y dice, si yo tengo 5 profesores de distintas materias y veo que en la escuela esos 5 profesores están coordinados y marcan la pauta y responde lo mismo a los premios o los castigos, lo que influye, lo que no, pues evidentemente la influencia es decisiva. Uh-huh. Ahora, si cada uno defiende una cosa distinta y uno dice lo contrario del anterior y cada uno por su lado, pues entonces evidentemente el niño lo que aprende es que, oye, aquí a cada uno hay que buscarle el truquillo, salir del paso y déjate de historias, ¿no? Bueno, pues con la ciudad ocurre lo mismo. Si cada entidad marca un camino distinto o contrapuesto al de otros, si la escuela dice una cosa y la familia dice otra, o la televisión dice otra, o en los medios, ¿no?, o en uh-huh. la calle, o en la peña, o en la cuadrilla, pues evidentemente el niño lo que aprende es que esto...
Vale. Se ve quien pueda, yo me meto por aquí, por esta grieta.
Coordinar todo eso es una de las tareas que la administración debería hacer, claro está.
Es que además lo del diagnóstico es de cajón, ¿no? Es como si dijéramos que el médico dice, tome esta aspirina. Déjeme primero decirle qué me pasa, oscúlteme o míreme, ¿no? Y al final, pues pondrás, no sé si sea una aspirina o un antibiótico, un jarabe o una venda, ¿eh?
Así es.
Pero
así
yo
es.
Creo que son cosas de cajón y que hay que hacer, ¿eh? En Tudela, ¿cómo ves la situación? En esa Tudela nuestra.
Bueno, yo creo que Tudela, como casi todas las ciudades, ¿no? Hay cosas que funcionan bien y otras que no funcionan bien. Hay aspectos positivos y negativos. Yo creo que, por ejemplo, aspecto positivo de la educación en Tudela es que el aprendizaje de los colegios, de los institutos, de los centros educativos en Tudela es bastante satisfactorio. Yo creo uh-huh. que tenemos centros educativos buenos en general, podemos estar satisfechos y por tanto el aprendizaje escolar, académico, diríamos, con el que salen los chicos para luego ir a otras etapas, a formación profesional. Tenemos un centro de formación profesional estupendo,
estupendo.
A la universidad. Uh-huh. Yo creo que ahí podemos estar satisfechos, ¿no?, de la enseñanza académica en general. Excepto, es verdad, en ese objetivo hay ciertos aspectos a mejorar, ¿no? El tema, por ejemplo, de la equidad, de la escolarización de esos niños entre todos los colegios, para que no haya riesgo de guetos como en su día vimos en Virgen de la Cabeza. Uh-huh. Bueno, pues hay un aspecto a mejorar claramente ahí, o evitar que vuelva a ocurrir, ¿no? Aspecto también a mejorar dentro del aprendizaje escolar, el de los sectores, que pueden ser minoritarios, de gente que se queda descolocada de la escuela desde los 3 años, desde los 5, por problemas de su familia, por problemas de idioma, por problemas de infraestructura, y entonces van a estar, de alguna manera, condenados a no poder aprender hoy día de cara al futuro, ¿no?
Van a estar perdidos desde el principio,
¿eh? Entonces, apoyo a ese tipo. Entonces, digamos que hay una satisfacción general con el sistema escolar, deficiencias de este tipo que hay que cuidar, pero luego hay otros aspectos que funcionan menos bien. Lo apuntábamos antes. Para mí, los aspectos que tienen que ver con el espacio común, público, el que es de todos y no es de nadie, ahí, y que nadie se responsabiliza, ahí, bueno, pues la cosa está bastante peor, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la cultura cívica en Tudela, que es el lugar común del que todos nos quejamos, es evidente. Es decir, que a lo mejor en la casa nos portamos bien y somos educados, somos limpios, somos correctos, pero estamos en la calle, en otro espacio, y parece que eso, como no es de nadie, pues no tenemos por qué cumplirlo. Entonces, el tema de limpieza, de respeto del mobiliario, de las cosas, ¿no?, el trato entre personas, la educación, ¿no? Bueno, pues eso en los espacios públicos yo creo que hay mucho que mejorar ahí.
Con lo cual, dame una radiografía de la ciudad y te diré si es una ciudad que se preocupa de la educación o no se preocupa, ¿no?
Así es, así es. Aspectos a mejorar, la relación entre la escuela y la sociedad. Por ejemplo, la escuela te puede enseñar matemáticas o lengua o inglés, pero a veces no siempre educa bien en los aspectos, diríamos, de valores, ¿no? Aunque hay espacios y uh-huh. responsables de hacerlo, pero los valores se aprenden muchas veces fuera de la escuela, con lo cual, ¿cómo unir la escuela con los valores sociales, con la vida diaria, no de la calle? Entonces, establecer mecanismos, y hay metodologías que se están experimentando y con bastante bien en muchos sitios, la metodología aprendizaje-sociedad, que se llama, que en determinadas asignaturas de tipo social, de tipo sanitario, de tipo biológico, de tipo deportivo, yo aprendo algo en la escuela, de tipo teórico, y luego me vinculo con la ciudad en una práctica, en una actividad, con una ONG, con una biblioteca, con un ayuntamiento, y arreglo, y digamos, colaboro activamente con la ciudad, uh-huh. a modo de voluntariado, ¿no? Unir lo escolar con la acción social, ¿no? Uh-huh. con la participación. Entonces, bueno, hay aspectos a mejorar, sin duda.
Y luego yo también destacar, yo creo que también en Tudela tenemos algo que funciona muy bien en muchos casos, en muchos colegios, que son las APIMAS, que muchas veces van por delante, incluso del propio ayuntamiento, de las instituciones, y que, bueno, se desenvuelven muy bien en muchos casos.
Sin duda, sin duda, y tienes toda la razón en apuntarlo, porque decíamos que familia y escuela son las dos patas principales, como es lógico, y si encima esas dos patas ya se coordinan y funcionan y son activas, evidentemente la mejora es sustancial, ¿no? El hecho de que haya APIMAS involucradas en cada uno de sus centros, que colaboren, que participen, que bueno, busquen servicios complementarios a los de la escuela, todo eso evidentemente es un activo fundamental, ¿no? En Tudela, además, ha sido algo insólito que surgió hace un año, ¿no? Hace un par de años, la asociación de APIMAS. No solo hay APIMAS, sino que encima se organizan, se asocian, cosa que nunca ha ocurrido en la historia, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí, ese tipo de dinámica indica que una sociedad civil activa, que está muy presente en los colegios, y que a la que le faltaría, diríamos, esta otra pata de que el resto de la ciudad, ayuntamiento, peñas, entidades deportivas, diríamos, medios de comunicación, que todos los agentes que hacemos ciudad nos coordinemos más con ellos, con la escuela y las familias, para sacar más rendimiento a las acciones que hagamos.
Y ya por terminar, y por no destipar mucho más de lo que vas a contar mañana, vas a hablar también de ciudades educadoras, que a la cual se sumó Tudela en el año 2000, que yo desconocía, no me acordaba ya de esta noticia de hace 16 años. ¿En qué consistía esto de ciudades educadoras, o en qué consiste?
Esta idea de que la ciudad puede hacer algo más por la educación, y hay que hacerlo de manera organizada y de manera sistemática, eso surge en Barcelona a finales del siglo pasado, por varios ayuntamientos liderados por mujeres, en este caso además Marta Mata primero y luego Marina Subirats, en las que dicen, oye, desde el ayuntamiento tenemos que coordinar todos esos agentes, tenemos que ponernos objetivos, y crearon la idea de crear una red de ciudades educadoras. Curiosamente se montó a continuación una asociación internacional de ciudades educadoras para intercambiar experiencias. Y Tudela se apuntó enseguida. En el año 2000 Tudela se enteró de la existencia de ese tipo de asociación y dijo, nosotros también nos apuntamos. Nadie se ha enterado, nadie lo ha sabido, porque entonces aquí no se ha hecho nada al respecto. No ha habido ninguna acción, ningún proyecto, no se ha asistido a los congresos que hay periódicamente de esas ciudades. Por tanto, como ocurre, como decíamos antes, nos apuntamos a la teoría, al papel, lo firmamos.
Queda muy bonito.
En la práctica, ahí se ha quedado olvidado. Y de hecho, la ciudad, nadie sabe que éramos
yo me acabo de enterar,
miembros de ese tipo de asociación internacional, ¿verdad? Que existe. Bueno, entonces, Barcelona dio un paso más adelante cuando, además de montar esta idea, dijo, para concretarla hace falta un proyecto, hace falta un diagnóstico, una metodología y un plan de acción. Y entonces elaboró un modelo que llamó Proyecto Educativo de Ciudad, un modelo que puso en marcha, que cada 4 o 5 años hay que renovar, adaptar, mejorar. Aquella dinámica se generó a toda Cataluña, especialmente la Diputación de Barcelona lo extendió y ayudó a todos los municipios de Barcelona para que hicieran lo mismo, con ayudas económicas, con ayudas técnicas. Ahora, hace poco, la Junta de Andalucía ha hecho lo mismo para tratar de que las ciudades en Andalucía sigan por esta línea. En definitiva, se ha ido extendiendo poco a poco esta idea de que los ayuntamientos se impliquen más, porque hoy día todo el mundo sabe, reconoce y cita la importancia de educación para solucionar todo. Todo se soluciona con la educación. Pero claro, la educación, al mismo tiempo, nos quejamos de que no es suficiente, de que hay fallos, de que hay cosas mucho que mejorar. Bueno, pues el vehículo de que todos nos involucremos y nos coordinemos en esa acción son las administraciones, en este caso el ayuntamiento. De modo que mucho por hacer, y esta idea que Tudela ya admitió como buena en su momento, se trata de retomarla y ver si es posible que hagamos algo en serio y práctico, pues ahora.
Ya por finalizar, ¿está muy politizada la educación hoy en día? Tú que has vivido los dos extremos.
Pues está en el sentido de algo que todos constatamos, ¿no? Como algo malo. Y es que llevamos 7 u 8 leyes de educación en la época democrática. Ese número de leyes se debe precisamente a que cada gobierno, derecha e izquierda, cuando ha gobernado, ha hecho su ley y lo ha aceptado. Y eso significa que no ha habido un pacto de Estado, un pacto por la educación, que sería lo razonable que hubiera, que debería haberse producido ya. No se ha producido y que ojalá se produzca en la siguiente, en esta legislatura, ya veremos. Pero es claro que en los países, diríamos, más serios, hay un pacto para que la educación no esté al albur de los distintos gobiernos que llegan. Hay un pacto de Estado, un pacto que lo saque de la lucha política, la educación. Y entonces, bueno, pues evidentemente en España está más politizada de lo que es normal.
De lo que debería.
Y ojalá, ojalá se consiga antes que después el que llegue ese acuerdo.
Pues ya saben, mañana, interesante ponencia, se hablará de esto, pues ampliado 100 veces más. ¿Es posible un proyecto educativo de ciudad? Mañana martes 8 de noviembre, 8 de la tarde, Palacio de Canal, en Plaza de San Jaime número 2, con entrada libre, y para todo aquel que quiera y que se interese por el mundo de la educación, porque además tenemos un ponente de lujo, ¿eh?, que ha llevado unos cuantos años con la escuela social. Manuel Campillo, muchísimas gracias por estar con nosotros, y nada, esperemos que mañana tengas éxito arrollador.
No, que tenga éxito la ciudad, ¿no? Porque la pregunta es, ¿Tudela puede mejorar en educación? ¿Podemos coordinarnos a través del ayuntamiento? Y yo creo que sí, que se puede. Entonces, si todos empujamos un poquito, lo conseguiremos.
Pues lo dicho, gracias y hasta la próxima.
Gracias a ti, Javier.